sabes, Naru.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos aquí, segunda cita del Espacio en Blanco en esta semana. Estamos ya listos para compartir estas dos horas. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, esta noche para llenarlos de temas inquietantes y esperanzadores. Y para todos nosotros, el equipo que se encarga del programa, es un placer estar aquí en este tiempo veraniego de vacaciones para muchos. Ojalá estéis disfrutando y a punto de llenar el espacio, este espacio en blanco, como decimos, que se abre, y os necesitamos. Sabéis que la forma de conectar con nosotros en esta nueva temporada es el email espacioenblanco@rtv.es. Repetimos, espacioenblanco@rtv.es. Queremos saber que estás ahí con nosotros. Cuando pasan algunos minutos de las dos, estamos listos para viajar esta noche con una selección de algunos argumentos entre los muchos que nos habéis pedido. Pero antes, si deseáis algo de nosotros, como os decimos, ahí está el email activo y el muro de Facebook, cada día con más gente, y nuestra página web, que son las formas de contacto que tenemos en este tiempo del Espacio en Blanco. Ya sabéis también que si no podéis escucharnos a esta hora, a la hora que hacemos en directo el programa, que ahora que sale normalmente, podéis hacerlo en el podcast de Radio Nacional de España. Si se os queda algo por escuchar, aprovechar este tiempo de verano para hacerlo. Radio a la carta, entrar en Radio Televisión Española, Radio Nacional de España, buscáis el podcast de Espacio en Blanco, y ahí están todos los programas que hemos hecho hasta ahora, toda una aventura para que disfrutéis. Ya os hemos dicho, los saludos de Paz Llamas en la coordinación, Natalia Sotillos en la redacción, Jesús Aroca, que esta noche controla nuestro mágico sonido, que nos habla. Para todos nosotros un placer estar en este tiempo especial. Ojalá también tú estés ahí al otro lado. Y para hoy hay tres grandes temas. Vamos a comenzar con toda una personalidad que ha estado en nuestro programa algunas veces, José Antonio García Andrade, uno de los forenses más reconocidos de nuestro país. Alguien que dice que los muertos le hablan, pero de otra manera, no con esas locuras que cuentan algunos. Ya veréis, estará con nosotros. Y después estará, ¿os acordáis del niño de las estrellas? Ami, ese niño que venía de fuera. Bien, pues su autor estará con nosotros hablándonos algo que transformó a muchos millones de seres en este mundo. Eso y mucho más será este Espacio en Blanco especial aquí en Radio Nacional de España. Y sin perder más tiempo, vamos a ver cómo hablan los muertos después de esa mínima presentación, os lo contamos.
El silencio se ha vuelto a romper una vez más. Aníbal y otros personajes similares han vuelto a la luz. Y con ellos, el cine, los medios de comunicación, se han empeñado en estos últimos tiempos en enseñarnos la otra cara del ser humano. Esa cara a veces dramática, cruel, despiadada. Esta noche queremos tratar de descubrir ese universo desconocido que, dice todos, llevamos dentro. La parte oscura del ser humano. Para ello, nos moveremos en un terreno que pocos seres humanos conocen. Es el lindero que separa la vida de la muerte. Nos acompaña para ello un experto conocedor del tema. Escuchemos.
Y ese experto ya está con nosotros, don José Antonio García Andrade. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Un placer tenerte aquí. Ha costado un poco, pero un placer tenerte aquí.
En cuanto me has llamado, he venido.
La verdad que sí. Eres una familia de médicos, titulado en pediatría, cirugía general, tisiología y medicina forense.
Sí.
Y además profesor de psiquiatría forense en la Universidad Complutense hasta que te jubilaste hace ayer.
No, sigo siendo profesor.
Ah, bueno, entonces, claro.
Ese es un error del libro.
Como algunos que tienen por aquí, pero bueno. Algunas páginas en blanco, digo, simplemente. ¿Por qué te metiste a todas esas historias? Y bueno, ¿estás considerado como uno de los forenses más importantes de España?
Bueno, eso es cuestión de años, nada más.
Sí.
He dedicado pues 40 y tantos años de mi vida al estudio de la medicina forense.
Te iba a preguntar si los muertos hablan. Hablan.
Hablan. Solo hay que saber hablarles, preguntarles y sobre todo escucharles. Y si les escuchas te dicen una cantidad de cosas enormes. Incluso te dicen confidencias.
¿Sí?
Confidencias que a lo mejor en vida no han sido capaces de decir, pero que si tú les sabes investigar y preguntarte las van a decir. Incluso para cosas que ellos mismos a lo mejor ignoraban o no querían saber.
Ya. Tú descubriste, en alguna parte lo leía y lo escuchaban, tenía que ver con el crimen de los la gente del Quijo.
Cuando yo tuve la satisfacción, aunque aquello me costó un expediente administrativo.
¿Sí?
Sí, pero bueno, eso ya está publicado, ya está dicho, sobre la muerte de Francisco Vega.
A eso me refería.
Sí.
¿Cómo descubrí?
Entonces yo tuve la satisfacción de hacer el primer hecho en medicina legal del primer homicidio por vía nasal. Eso es muy bonito.
¿Y cómo? ¿Sí?
No estaba muy descrito. Claro. Entonces,
¿cómo se come eso?
¿Cómo se come eso? Entonces al Rafi le debieron de equivocar. Él de vez en cuando consumía, esnifaba por vía nasal una serie de sustancias de cocaína. Y entonces le debieron de equivocar. Le debieron de dar una papelina. Él pensaba y él entendía que era una papelina de cocaína y él esnifó, pero lo que esnifó no fue cocaína, sino fue cianuro, y la muerte fue una muerte inmediata. Entonces, una vez muerto, le colgaron de una de las rejas de la celda para hacerlo pasar como un suicidio. Entonces, bueno, aquello no era un suicidio. Me terminaron dando la razón, porque me dijeron, al final la sentencia era que se suicidó o la ayudaron a suicidarse, lo cual quería decir bastante.
¿Diga?
¿Es Clarice? Sí, hola Clarice.
He permanecido hibernado una temporada. Necesito acción, Clarice. Necesito salir de mi retiro y volver a la vida pública.
He podido evitar observar en la insípida página web del FBI que me han extendido a la prestigiosa lista de los 10 más buscados. ¿Es una coincidencia o se encarga de nuevo del caso? Tengo información acerca de Aníbal Lecter.
Intenta capturarle usted, ¿verdad?
Se ha puesto de moda de nuevo.
Claro.
Se ha roto el silencio, como decíamos por ahí. ¿Ibas a decir algo?
Sí, es que la violencia seduce.
Ya.
Produce una seducción a todos nosotros, posiblemente todos los que estamos esta noche aquí, de alguna forma estamos seducidos por la violencia.
¿Tú crees?
Claro, y la violencia es que forma parte íntima de nuestra propia esencia, del instinto de conservación. Entonces, bueno, pues yo no entendería, si no, el por qué tienen tanto éxito las películas de miedo, las películas de los buenos y malos, de esos buenos y malos que veíamos cuando éramos niños y jugábamos a policías y ladrones, a los indios y a los americanos. Entonces, verdaderamente, es algo que tenemos que entender y que tenemos que ayudar a sublimar. Debemos de sublimar nuestra violencia. Posiblemente yo he sublimado mi violencia a través de mi ejercicio profesional. ¿Qué duda cabe? Pero que de alguna forma yo creo que es hermoso el que sepamos y conozcamos nuestras verdades. Nuestras propias mentiras, como digo en el libro, si nosotros conocemos nuestra mentira y nuestra verdad, pues de alguna forma podremos hacer frente a ese contexto que tenemos todos de violencia. Y la tendencia al crimen, la tendencia a la violación, la tendencia... Pero que eso no quiere decir todo lo contrario. Yo creo firmemente en el hombre. Creo firmemente en el hombre. Creo que el hombre, vamos a mejor. Qué duda cabe que la generación actual es mucho mejor que la mía, sin duda ninguna. Entonces, vamos superando una serie de etapas que afortunadamente la vamos superando, porque sin violencia no seríamos libres. Eso que decimos muchas veces parece ser que es una heterodoxia, pero yo creo que no, que sin violencia, sin capacidad de enfrentarnos a nuestros propios instintos, a nuestras propias inquietudes, no podríamos tener una de las grandes, importantes características del hombre, que es la libertad, que posiblemente sea mi próximo libro.
La libertad.
La patología de la libertad.
Será interesante, habrá que leerlo. Hablaba de Aníbal, ese fragmento que hemos escuchado. ¿Hay mucha gente como él, o hay alguna gente como él, que
tú
hayas conocido?
Lo que pasa es que Aníbal es un personaje muy literario, pero yo creo que no hay tantas personas como hace creer la película. Silencio de los Corderos, evidentemente, es una gran película.
Ajá.
Sin duda ninguna, es una gran película. Lo que pasa es que ahí se altera, se confunde el personaje psicopático con el personaje psicótico. Para que me entiendan los radioyentes, el psicópata es un personaje que tiene trastornos de la personalidad, trastornos del carácter, y el psicótico es un enfermo mental. Y Aníbal no tiene signos de enfermo mental, sino si acaso de psicópata, de persona que tiene unas alteraciones del carácter que de alguna forma le hacen comportarse como él se comporta. Y sin embargo, posiblemente el auténtico enfermo mental del Silencio de los Corderos es el otro.
¿El otro?
El que aparece, el que des...
Ya, sí.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Pero bueno, sí, pero lo localizo.
Lo localizamos todos. El Buffalo Bill, el psicótico, el sujeto que va obteniendo piel de sus distintas víctimas.
Bueno, bien. Yo quiero que me cuentes algunos, antes de nada, cuando estás, la muerte no da miedo, y cuando te encuentras delante de un cadáver, no da miedo, no da...
No, la verdad es que lo tratas con todo respeto, absolutamente con todo respeto. Hombre, lo que pasa es que no tengo prisa.
¿Qué significa que no tienes prisa?
No tengo prisa al morirme.
Ah, ya, ya.
Ya. No tengo prisa.
Yo te voy a preguntar eso, ¿qué es la muerte?
Pero
para
evidentemente,
ti?
Es que después de tantos años, yo he hecho cerca de 4.000 autopsias. Y cerca de 4.000 autopsias todavía no sé lo que es la muerte, pero lo que es peor, todavía no sé lo que es la vida.
Era la otra pregunta que te iba a hacer.
Por eso digo, no sé lo que es la vida y no sé lo que es la muerte. Pero evidentemente, pues, no sé, eso es algo que lo podemos llegar a saber a través de la experiencia, pero es una experiencia que de alguna forma dices, bueno, ¿qué es la vida? Pues no lo sé, son una serie de afectos, de emociones, de sensaciones, que únicamente las llegas a entender y las llegas a saber cuando ya han pasado, no antes. Y la muerte, pues no sé lo que es la muerte. Sé qué es lo que produce la muerte. Ese hecho insólito, ese hecho magnífico, me ha hecho amar profundamente la vida, porque he llegado a entender que en una fracción de segundo antes, una fracción de segundo después, puede suponer la vida, puede suponer la muerte, o un centímetro más arriba, un centímetro más abajo, es la muerte o es la vida. Pero sin embargo, ese hecho sorprendente, maravilloso, de lo que es la vida, como decían los antiguos anatómicos, la máquina, llamaban a nuestro cuerpo la máquina llegas a entender que es algo verdaderamente sorprendente de su perfección de funcionamiento. Y de cómo en una fracción de segundo se puede ir al garete todo aquello que de alguna forma estamos disfrutando.
Tú que has estado eso tan cerca de la muerte o moviéndote en ese lindero, ¿crees que hay vida después de esa vida? Es decir, cuando todo pasa en esa máquina, ahí se va el espíritu, lo que sea.
Pues no lo sé. Hay veces que creo profundamente, porque me niego a dejar de ser lo que soy.
Ya.
Y hay otras veces que digo, bueno, pues una vez que se ha destruido la máquina, se ha destruido todo. Una vez que se ha roto la bombilla, se ha apagado la luz. Puede ser, no lo sé. A mí me gustaría que hubiese algo.
Ya.
Porque soy un gran cotilla. Y entonces me gustaría saber qué es lo que va a ocurrir después de mí.
¿Nunca has tenido una experiencia de esas paranormales de las cuales aquí contamos, que de repente no. Alguien te haya hablado, que se haya presentado un fantasma, no. El fallecido? No.
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 Me han contado muchas cosas, pero no se me han aparecido.
Ya, seguimos. Me gustaría que nos contaras algunas de las experiencias que has tenido con esto de...
Hay algunas experiencias curiosas.
Creo que tenías un vampiro por ahí, un asesino vampiro.
Sí, era curioso, era un personaje que era un deficiente mental, tan deficiente que incluso a pesar de su apetencia y su satisfacción por la sangre, él pinchaba a las mujeres para producir las sangres y poder chupar la sangre. Es uno de los ritos, uno de los mitos más antiguos de la humanidad, el vampirismo. Pues entonces este era un muchacho de 19, 20 años, pues sin embargo, por ejemplo, no sabía la existencia de la hemorragia menstrual de la mujer. Y
¿no?
No lo sabía. Y cuando de alguna forma yo trataba de explicárselo, a él se le abrieron los ojos como diciendo, ¿qué fuente tengo? Pero verdaderamente, lo que no he tenido caso nunca ha sido afortunadamente de antropofagia.
No,
que ha sido ese otro gran mito del hombre, de la antropofagia, que también está en la propia esencia del ser humano. Está en la propia esencia del ser humano, porque hay un mito que a mí me encanta, que es el de la mujer de Mausoleo. Mausoleo es uno de los héroes griegos, que cuando se muere su mujer, que estaba tan enamorada de él, le erige un monumento funerario, que de ahí viene el nombre de Mausoleo. Y entonces, después de haber hecho ese gran monumento funerario, entonces se incinera a su marido y se traga las cenizas de su marido, pero no como un hecho repugnante y molesto, no, sino como expresión del amor, de poder integrar en su yo íntimo las cenizas de su marido.
Uh-huh.
Es que hay que leer, por ejemplo, a Quevedo, que tiene uno de los sonetos más hermosos que tiene nuestra literatura, cuando dice, cenizas sí, pero cenizas enamoradas, que es un soneto precioso. Y es verdad, la mujer de Mausoleo lo que hace es verdaderamente entender ese fenómeno enamorado de las cenizas.
Ya. Hablabas de caníbales, que no habías tenido ninguna experiencia, pero sí hay casos en la historia.
Hay casos, sí.
De gente que se come a los demás,
hay,
¿no?
Casos, sí.
Como patología, porque muchas tribus
claro,
que hacen
pero la patología,
como ritual.
Pero, claro, fijaros que es un mito que está muy encarnado en nuestra tradición y en nuestra historia, porque en la última cena Cristo dice, comer y tomar, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es decir, con todo el respeto para el catolicismo y para la misa y para la iglesia y para la figura de Cristo, pero que indudablemente ese es el símbolo muchas veces de lo que puede suponer la actitud de amor y de compenetración con el ser querido.
Ya, hablas de la autopsia de Cristo.
Sí, tratar de entender cómo se produce la muerte de Cristo, a través de qué fenómenos empieza la... Porque nosotros siempre hablamos, la autopsia médico-forense empieza en el lugar del hecho. El lugar del hecho es fundamental.
Tú vas al lugar y ves cómo está el cadáver.
Claro, es el levantamiento del cadáver es importantísimo, de tal forma que, por ejemplo, en la posibilidad de establecer si una precipitación, es decir, si una persona se arroja de una altura, es un homicidio, es un suicidio o es un accidente, el lugar del hecho nos da muchas pistas sobre el hecho. Si hay más de 3 metros entre la vertical de caída y el sitio donde aparece la víctima, eso es un suicidio, sin más. Es decir, no hay fuerza superior, no hay fuerza humana suficiente para lanzar un cuerpo a más de 3 metros de distancia. Entonces, el lugar del hecho es muy importante. Y el lugar del hecho de la muerte de Cristo aparece en el huerto. En el huerto, que incluso empieza a sudar sangre. Y es verdad que cuando la emoción, nuestras emociones son muy grandes, son muy importantes, podemos llegar a sudar sangre. Y él suda sangre. Y luego, otra de las cosas que más patología pueden producir es precisamente, eso lo saben muy bien, por ejemplo, algunas policías que utilizan la tortura, utilizan los malos tratos, es desnudar a una persona. Encontrarnos desnudos, sin una situación amorosa y sin una situación de satisfacción de contemplar el cuerpo de nuestra amada o de nuestro amado, es igual, pues verdaderamente el encontrarnos desnudos, y sobre todo el hombre, que somos muchos más temerosos de nuestro desnudo que las mujeres. Las mujeres se desnudan con una satisfacción increíble. Sin embargo, nosotros, cuando nos encontramos desnudos y no tenemos, por ejemplo, nuestros genitales en erección, pues parece como si nos encontrásemos desprotegidos. Y es curioso porque a Cristo le desnudan, que es una forma de rebajar las defensas ante los hechos. Y luego todo ese camino del Calvario, que de alguna forma le van reduciendo y destruyendo todos los mecanismos de defensa, hasta la muerte, que la agonía en la cruz, es una muerte que era tan cruel y tan terrible que bastaba ser ciudadano romano para que no se le pudiese crucificar. Solo se crucificaba a los malditos, a los asesinos, a los crueles.
Que no fueran romanos.
Que no fueran romanos.
Ya. ¿Te parece que dejemos ese tema para...?
Sí, sí.
Porque me encantaría que nos contaras toda esa experiencia de la autopsia de Cristo en otro momento. ¿Te parece? Hay un caso que conmocionó yo creo que a toda la sociedad española, que era el caso de Anabel Segura. Tú lo tienes por aquí.
Sí.
Y la Churrera. ¿Qué pasó?
Yo hice el estudio de la Churrera con todo lo que eso supuso, porque la gente muchas veces nos equivoca a los médicos forenses, a los psiquiatras forenses. Evidentemente, cuando yo estudio a una persona, yo no soy ni su defensor ni su fiscal. Yo lo que trato es de entender quién es esa persona, ante quién estamos y cuáles son las circunstancias que han podido ocurrir para que esa persona adoptase el comportamiento que ha adoptado. Lo que pasa es que cuando yo estudio a Felisa, yo me encuentro con una mujer en la que encontramos clarísimamente la patología del miedo. El miedo que puede surgir ante cualquier circunstancia y que aparece incluso en las especies animales más inferiores. Las amebas, ante circunstancias ambientales desfavorables, tienen esos movimientos reptantes de huida de la situación. El niño tiene miedo cuando mamá le abandona. Nosotros tenemos ese miedo que lo vamos estructurando, lo vamos racionalizando. Y verdaderamente, cuando el miedo nos llega a calar profundamente, entonces podemos encontrarnos, como en el caso de Felisa, que muchas veces la gente no entendió y decía, ¿cómo puedes defender? Que yo no estoy defendiendo a Felisa. Yo estoy tratando de demostrar que Felisa, por ejemplo, es tal la patología del miedo que llega a tener, es tal la sensación de angustia, de temor ante su marido, que era un psicopatón como la copa de un pino, que en 2 años escasos llega a engordar 30 kilos. Es decir, se genera en ella una bulimia, un afán desmedido de comer, de comer, de comer, como única forma de satisfacerse el miedo que ella tenía. No podía satisfacerlo más que obteniendo otro tipo de gratificación. Uh-huh. ¿Qué gratificación podía tener? Comiendo. Y entonces, por lo menos, es un hecho en el que Felisa se comporta de la forma que se comporta, precisamente por el miedo que ella tiene y que ella percibe desde el principio de los hechos. Ella sabe desde la primera noche que han raptado a Anabel. Lo que pasa es que no se atreve a decir nada.
Yeah.
Hay un hecho de Anabel que a mí sí me llamó la atención, y es que cuando detienen a Felisa, no se haga un estudio de la voz de Felisa, que es la que ella había dicho, porque ella teóricamente llama a los padres de Anabel y les dice, y se hace pasar por su hija, por Anabel. ¿Por qué no se hizo un estudio de, vamos, yo pienso que mis hijas las conozco lo suficientemente bien como eso, para no equivocar la
eso
voz?
Siempre nos lo hemos preguntado a todos, ¿por qué? ¿Cómo una madre, un padre no reconoce a esa voz?
Quizá a lo mejor por el consejo policial de decir, haceros pasar, háganse ustedes pasar por personas que están convencidas que su hija vive, para seguir manteniendo esa situación.
Ya. Hay otro crimen que tú hablas, el crimen del rol también, que ocurrió hace poco. ¿Qué descubriste ahí o qué viste ahí?
Para mí el crimen del rol está producido por un enfermo esquizofrénico. Eso no fue aceptado por todos los peritos que actuamos en la investigación y en la estructuración de la personalidad de Javier, pero para mí es un esquizofrénico. La esquizofrenia es la ruptura del yo. Todos sabemos que somos nuestro yo el que estamos manteniendo, que estamos diciendo criterios que a lo mejor no son los nuestros, pero todos nosotros tenemos conciencia de ser yo. Ahora sé que yo soy el que está aquí diciendo pues una serie de criterios que no son míos, que son de los grandes maestros de la psiquiatría, pero en la esquizofrenia se produce la ruptura del yo. Se fragmentó de tal forma la personalidad de Javier, que llegó a tener 30, yo le llegué a descubrir, a establecer 39 personalidades distintas, es decir, un yo fragmentado, un yo roto. Cada personaje era un personaje distinto y cada personaje era una estructura de sujetos, de personajes verdaderamente increíbles. Entonces yo interpreto que Javier, cuando actúa, actúa porque él sí se identifica con un personaje, que es el personaje del mal, o cuando se identifica con el personaje del bien, o cuando se identifica con el personaje del narcisismo, es decir, de las distintas formas. Él se comporta, no se podía comportar de otra forma más que a través de la identificación con uno de sus personajes. La víctima tuvo la mala suerte de que aquella noche Javier se identificase con el personaje del mal. Lo que pasa es que es curioso porque hay una literatura, que tú la conocerás muy bien, que es la literatura sucia. La literatura sucia, en la que se establecen una serie de personajes, y hay una satisfacción especial, que es de donde copia parte Javier, de esa literatura sucia, de ese American Psycho. Y entonces hay un hecho que de alguna forma está alterado, pero está alterado literariamente por un sujeto que es un enfermo mental, que es Javier, porque cuando él establece unos escritos que verdaderamente conmovieron a toda la sociedad, verdaderamente cómo describe él, cómo mata a su víctima, cómo le mete los dedos en la garganta, todo eso no es más que producto de una elaboración psicótica de los hechos, porque la víctima tuvo que morir en escasos minutos. Un señor que le cortan el cuello, que le degüellan el cuello, no puede hablar, no puede decir nada, y tiene que morirse en pequeños minutos, y según eso hubiese tardado en morirse veintitantos minutos. Es decir, a través de todo eso llegué a la conclusión de que se trataba de un enfermo psicótico, de un esquizofrénico.
El tiempo se nos va. ¿Quieres venir alguna otra vez al programa? ¿Te apetecería venir alguna otra vez al programa?
Yo encantado.
Bueno, dos últimas preguntas. ¿Todos los seres humanos somos capaces de matar?
Sí, sin duda.
¿De matar con violencia?
Sí, sin duda.
Sí, que hasta lo más bueno...
Depende de la motivación y depende de los hechos. Cuando el refranero español dice la ocasión hace al ladrón, está diciendo una gran verdad psicológica.
Ya.
Depende de la ocasión y depende de la circunstancia.
Ya. ¿Y tú crees que en este momento, en esta sociedad en la que estamos, hay más violencia que antes, más crueldad?
No. He dicho anteriormente que la generación actual es mucho mejor que la mía.
Sin embargo, lo que cuentan los telediarios es tremendo.
Pero lo que pasa es que la gente no se acuerda lo que pasaba aquí en Gran Vía, en mi época, en mis veintitantos años, cuando de pronto veías pasar a un homosexual y le decías, aparta de aquí, maricón, deja pasar a los hombres. Esto era una cosa de la ocasión de aquella época. O que te miraba alguien, a la muchacha o la chica con la que tú ibas, ¿qué miras? Y el que mira suponía enzarzarte en una violencia, en una violenta discusión. No, evidentemente, hoy día la sociedad es mejor que hace unos años. La prueba es que violaciones ha habido siempre, pero nunca ha habido una respuesta tan unánime, tan universal, por ejemplo, a las violaciones de la guerra de Yugoslavia.
Ya. ¿Qué te ha enseñado la muerte, o estar tan cerca de la muerte en todo este tiempo?
A amar la vida.
No decimos nada más. Maestro, un placer. José Antonio García Andrade, un placer que hayas estado en el programa. Que estés en el programa, esta es tu casa.
Estupendo de estar con vosotros.
Un placer aprender contigo. ¿Para cuándo quieres volver al programa?
Cuando queráis.
Sí, vale, lo apuntamos. Te veo, gracias.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Era nuestro primer tema en esta edición especial de verano, la segunda cita del Espacio en Blanco en esta semana. Era inquietante, era cómo hablaban los muertos al doctor García Andrade. Os habíamos prometido un tema esperanzador, llega enseguida. Fue toda una revolución. Millones de seres en todo el mundo se deleitaban con su historia. Esta noche regresa de nuevo al programa Rescatado del Archivo del Espacio en Blanco su autor Enrique Barrios, y nuestro personaje Ami, ese niño llegado de las estrellas. No os lo perdáis, escuchar un poquito su historia. Y en la segunda hora llegará un maestro del Tao, alguien que ha estado con los indios Hopi y que ha sido una sorpresa, toda una sorpresa para nosotros conocerlo, para no perdérselo. Pero ahora llega Ami.
Hace unos cuantos años, desde las estrellas, llegó un niño a este planeta nuestro. Con su perspectiva intentaba comprender nuestro mundo, a la vez que nos daba lecciones sobre el suyo. Su nombre era Ami, el niño de las estrellas, y lejos de haberse marchado hasta sus estrellas, ha permanecido con nosotros llenando de luz el corazón de millones de humanos. Su autor, el escritor Enrique Barrios, está esta noche con nosotros para traernos las últimas noticias de Ami, el niño de las estrellas.
Buenas noches, don Enrique Barrios, ¿cómo está usted?
Bien, don Miguel, ¿usted cómo le va?
Contento, curioso porque desde que te conozco me voy encontrando, hay cuántos Amis y cuántos Enriques Barrios hay en este planeta, ¿eh? Te lo decía que en México, hoy me han llamado curiosamente, me encontré con un colega que dentro de poco vamos a volver a visitar y que te recomiendo que algún día conozcas, es un antropólogo y guía turístico que se llama Enrique Barrios. Gracias. Y curiosamente, un amigo suyo de toda la vida que andan juntos se llama Ami, Alberto Mendoza. Le llaman a mí. Yo junto siempre.
Hoy me llegó un email de una señora que dice que tiene un gatito que al que le puso a mí.
Es buen nombre para un gato.
Pero también le han puesto nombre a mí a bebés.
¿Sí?
También.
Bienvenido al programa.
Bueno, muchas gracias.
Un placer que estés con nosotros.
Para mí también.
¿Tú por qué te metiste en esos temas, Enrique?
Es como mi naturaleza, lo más verdadero, lo más real que tengo en mí. Digamos, tratar de ayudar, de contribuir para que este mundo sea un poquito mejor. Que haya más amor.
¿Pero te pasó algo que te hizo ir por ahí?
Me han pasado cosas, por supuesto, pero yo creo que nací para es como una especie de sacerdocio sin religión, una cosa así. Pues yo creo que los sacerdotes nacen, ¿no? Y yo me siento sacerdote de alguna manera, me siento como una especie de, qué sé yo, sacerdote cósmico, porque pienso que la religión mía, que es la religión del amor, es universal. Creo que si algún día yo me encontrara con un ser de Andrómeda y habláramos de lo que es esencial en los seres de cualquier planeta, estaríamos hablando de las mismas cosas, más allá de cualquier tipo de creencias o de dogmas.
Ya. ¿No serás un ser extraterrestre? Te lo habrán preguntado, supongo, muchas veces.
Yo creo que, bueno, yo puse en el libro A mi regresa que aquí hay mucha gente que no es que haya nacido en otros planetas, nació aquí, pero sus almas provienen de otros lados y traen misiones de ayuda a la humanidad. A lo mejor sí, a lo mejor.
Pero yo sé que has tenido experiencias físicas
sí.
extrañas. ¿Nos quieres contar alguna? Que además te han encauzado un poco, si quieres, ¿eh? Si no, borro la pregunta y voy por otro lado.
Borremos la pregunta y vamos por otro lado.
¿Sí? ¿No quieres contarla?
Mejor, sí.
Bueno, Ami, ¿qué pasa con Ami? ¿Quién es Ami para la gente que lo conoce? Cosa, yo creo que... ¿Cuántos libros han ¿Cuántos ejemplares han vendido
ya? No sé, eso yo no sé porque, bueno, pero hace ya varios años había superado el millón de ejemplares y ahora yo no sé.
Ya.
Pero bueno, no sé.
Bueno, cuéntame de Ami, ¿cómo surgió para la gente que lo conoce?
Sí, Ami surgió de un avistamiento. Este avistamiento no fue...
¿Que tú tuviste, físico?
Sí, lo tuvo todo el mundo porque fue uno de esos avistamientos que suceden de repente y en los cuales está un objeto ahí varias horas... una luz muy grande, entonces la gente no sabe lo que es, ni los aviones suben para ver de qué se trata.
¿Dónde era eso, perdón?
En Santiago de Chile, en el año 85. Bueno, cuando estuvo ese objeto allí varias horas, a mí me llegó la idea de traducir a un cuento infantil una serie de conceptos que yo traía de antes, y me puse a escribir el libro. Ahora yo pienso que sí, que realmente ese objeto era algo que venía de otro plano, de otra dimensión, de algo de un nivel superior, y de alguna manera me irradió con energía, conocimiento, o me instaló la idea de alguna forma, la telepatía existe, ¿no es cierto? Eso está archi comprobado, y si existe en nuestro planeta que no es tan evolucionado, seguramente en otros mundos más avanzados es mucha más fuerte, mayor la capacidad de realizar esto.
Ya.
Y bueno, entonces ahí me puse a escribir ese libro, después, pero mientras lo escribía me iban llegando como imágenes de otros lugares, de otros mundos, respuestas acerca de la temática extraterrestre, que no era mi temática, sí, la espiritualidad, pero no el mundo extraterrestre. Y bueno, así fue surgiendo AMI, un libro que lo terminé en 8 días.
¿En 8 días?
Nada más.
Qué curioso. Decías en el 85, ¿ocurría? No. 88.
85.
Sí. Antes, te puedo preguntar, ¿a qué te dedicabas antes? ¿Qué hacías? ¿Eras una persona normal?
Era un buscador de la verdad. Y bueno, como aparte de buscar la verdad hay que comer, hay que vivir, trataba de sobrevivir de la manera más rápida posible. Por lo tanto me hice artesano, pero tuve infinidad de oficios, actividades, desde ejecutivo hasta camionero, en fin. Pero no me interesaba nada, porque a mí lo que realmente me interesaba era todo el asunto de esto, lo que yo llamaba encontrar la verdad.
Ya, 85, tu curiosa experiencia, escribes a mí en 8 días, y es el primero, porque surgen...
No es el primer libro que yo me puse a escribir fue Mensaje Acuariano, un año antes. Pero me di cuenta que el estilo no era como lo que yo había percibido cuando me puse a escribir ese libro, como que había sentido que algo me iba a iluminar para que yo escribiese libros muy importantes. Y cuando me di cuenta rápido que no era el Mensaje Acuariano ese libro masivo que yo visualizaba. Entonces cuando apareció este objeto y llegó esa idea, yo dije, esto es, ¿no? El vehículo para hacer masivo un mensaje espiritual, no en un libro así como muy serio, muy ceremonioso, sino de una forma alegre.
Ya. ¿Y quién es AMI?
AMI es esa energía, ese ser que se contactó, mira, si tú lees Mensaje Acuariano vas a ver que hay una radiación, hay una energía, hay un personaje, hay una forma de decir las cosas que es muy linda, pero no tiene humor. En cambio AMI dice lo mismo, pero jugando, riéndose con otra forma de enfocar esto, con otra energía. Para mí AMI existe, es real y es un ser que anda por ahí irradiando cosas luminosas.
Existe, es real y anda por ahí.
Sí.
AMI le siguió AMI 1, AMI 2, AMI 3. ¿Estamos en AMI 3 ya?
En AMI 3, AMI que se llamó Civilizaciones Internas, y en la editorial dijeron que no, que fuera más sencillito, que le pusiera AMI 3 simplemente y bueno.
Civilizaciones Internas, ¿qué significa? ¿Que ahí planteas que hay gente aquí abajo o que había otros seres
extraterrestres? Sí, se plantea en ese libro que hay ciudades intraterrenas en las cuales hay personas, hay seres, pero más avanzados. En el libro se plantea todo de una manera muy sencilla, como que fueran seres como nosotros, simplemente que viven debajo de la Tierra, como en ciudades internas. Yo creo en eso, pero siento que es un poquito más complejo en la realidad, que estos son como ciudades intradimensionales, más bien.
Que no exactamente tienen que ser físicas.
¿O? Claro, que no están en nuestro grado de materialidad.
Ya, quizá la ciudad de Jerez, donde hemos estado juntos ahí en Argentina,
sí,
sea una de ellas.
Yo pienso que sí, por eso me estuve viviendo 6 meses en Capilla del Monte para investigar ese asunto, y de allí surgió el material para AMI 3.
Ah, ¿de ahí surgió?
De ahí, claro.
Ya, ¿y AMI dónde está ahora?
Ya me debe andar por aquí, siempre anda por ahí cerca.
Sí.
Sí, 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 sí.
Escribiste otro libro también de almas gemelas, que he de confesarte que yo nunca, y no me gusta contar historias, pero iba de un avión, estaba enfermo, venía de Haití, que fue cuando me puse enfermo, iba a Canarias y estuve durante una hora más o menos en un vuelo leyendo ese libro, y me pasé todo el vuelo llorando.
¿En serio?
Como un, te lo juro.
Qué lindo.
Y la azafata me decía, ¿pero le pasa algo? Además me conocía, bueno, la radio y tal, era en Canarias, y, uh-huh, y todo el tiempo preocupada, decía, no te preocupes, no pasa nada, estoy leyendo este libro, ¿no? Entonces decía, ¿qué libro era, no? Y se lo enseñé, Enrique Barrios, Historias de Amor y de Almas
Cuentos
Gemelas.
Cuentos de Amor, Estrellas y Almas Gemelas.
Qué increíble libro ese. ¿Cómo alguien puede ser capaz de escribir un libro así?
Son varios cuentitos, son 10 cuentitos en realidad, algunos muy distintos. Por eso se llama de Cuentos de Amor, Estrellas y Almas Gemelas, porque algunos son de amor a la humanidad, algunos de estrellas, de seres extraterrestres y historias románticas de almas gemelas.
¿Y son cuentos o son realidades de aquí o de otros planos?
Ya, mira, esto del arte es tan relativo, tan difícil también de definirlo con claridad. Si, yo me he encontrado con cosas que yo he escrito y que después se me han vuelto realidad, ¿no? Y como que uno a veces fuera un poco profeta con respecto a sí mismo, inclusive a su propia vida. Y sí, pienso que las almas gemelas son una realidad, ¿sí?
Ya. Dices que Ami sigue por ahí. ¿En algún momento va a volver a salir reflejado en algún libro?
Yo tengo ganas de hacer otro libro de Ami.
¿Ami 4?
Ami 4, sí.
Ya.
Que hable un poquito de los cambios vibratorios que se avecinan para el planeta.
De eso queríamos hablar. Nos queda un poco tiempo, los últimos minutos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Bueno, un aumento de la vibración, de una vibración más elevada, ¿no? Digamos, una suma de vibraciones, pues, se transforma en una vibración general. La vibración general del planeta Tierra hasta el momento ha sido relativamente baja, pero está en ascenso y viene un salto vibratorio, una especie de salto cuántico. Por eso es necesario estar preparado para no estar muy desarmonizado con ese aumento de energía. Digamos, si viene una energía muy alta y uno anda vibrando muy baja, esa energía más alta le puede hacer daño a uno.
Yeah.
Por eso es bueno armonizarse y tratar de cambiar un poquito la vida de uno, y ponerse un poquito más serio con respecto a lo espiritual.
Te preguntaré cómo se armoniza. Y todo eso lleva implícito, quizá como lo que contaba Javier Sierra, nuevos descubrimientos arqueológicos, nuevas cosas que están ocurriendo del mundo del pasado que está como resurgiendo.
Así es.
Sí.
Se va reflejando en todo orden de cosas.
Ya.
Incluso a nivel tan prosaico como las empresas están descubriendo que tienen que ser más amorosas para hacer mejores negocios.
Ya. ¿Cómo se pueden armonizar ante esa vibración que viene? ¿Y de dónde viene esa vibración? ¿Son las manchas solares del sol que se ponen más...?
Hay varias teorías. Yo no te puedo decir de dónde vienen. Para algunos es que todo el sistema planetario va entrando en una región de la galaxia en donde hay otros campos energéticos. Para otros es como un madurar de la misma Tierra, de Gaia. Yo no te puedo decir de dónde viene. Lo que sí sé es que está aumentando la frecuencia vibratoria del planeta Tierra, tal vez de todo el sistema solar, no sé. Y lo que sí sé es que uno debe tratar de ir elevando su vibración. Por ejemplo, si comía carne antes, sabemos que la carne no es tan buena, y bueno, ir disminuyendo esos consumos de todo lo que haga daño. Pero sobre todo olvidarse de todo lo que sea sufrimiento, todo lo que sea pensamientos de rencor, de odio. Lo que yo siempre digo, andar en buena onda dentro de lo posible, ¿no? Ser una persona positiva, no una persona rencorosa, ni una persona, qué sé yo, con todo lo que es vibración baja, porque eso no es como que no está admitido dentro del nuevo orden de cosas que se avecina.
Ya, sin embargo, mucha gente, como tú, está diciendo que eso llega, y sin embargo, si miras el mundo, el reflejo del mundo, parece que cada día está más duro, ¿no? Las guerras son más duras, más cruentas, el ser humano parece que está sacando la cara más salvaje y horrible que tiene.
Sí, pero hay dos líneas, ¿no? Hay gente que va directamente más hacia abajo y hay gente que se está tratando de ir hacia arriba. O sea, son como Jesús mismo lo dijo esto, la división, separación de la cáscara de la semilla, todas estas cosas.
Uh-huh. ¿Y hay entidades de fuera que estén ayudando en este cambio?
Por supuesto. Hay entidades de afuera que están ayudando en este cambio, entidades no solamente extraterrestres, yo lo veo también a nivel espiritual, o sea, seres espirituales que están ayudando. Y también hay fuerzas contrarias, ¿no? Por eso es que hay que estar un poquito más serio en este asunto, porque hay fuerzas contrarias.
¿Cómo discernir una de las otras?
Energías negativas.
Porque aparentemente se presentan todas como buenas y luego a veces cambian y las cosas no son tan buenas o tan positivas como parecían. ¿Cómo defenderse de los falsos profetas que van ofreciendo nuevos paraísos, cambios bonitos?
No, por eso yo no tengo profetas, no soy seguidor de nadie y no recomiendo a nadie ser seguidor de nadie. Tratar de ser seguidor de uno mismo, de la parte más sagrada que tiene uno, ¿no?
Yeah.
De esa parte más pura que uno tiene. Uno tiene a Dios adentro. ¿Para qué uno necesita a alguien de fuera que es menos que Dios?
Yeah.
A lo mejor en una etapa del camino, si uno está muy desorientado, por ahí a lo mejor es necesario alguien que le tienda una mano. Y ahí, que bueno, sálvese quien pueda, porque como tú dijiste, esos lobos disfrazados de oveja.
Nos preguntan cómo reconocer a tu alma gemela.
En el libro yo lo puse, en el libro de Ami Regresa, que se encuentra Pedrito con Vinca.
Pedrito con Vinca.
Sí, que son almas gemelas. Ellos de entrada no se gustan.
¿No se gustan?
No. Se miran y traje, qué raro, qué cuerpo tan raro, que porque son de planetas diferentes. Quiero con esto decir que, digamos, es muy fácil enamorarse de personas bonitas, de personas atractivas. Y pienso que a lo mejor el asunto de las almas gemelas está hecho para que de alguna manera haya que trascender un poco las apariencias, ¿no? No es fácil el reconocimiento, ni es fácil el encuentro. Yo creo que, yo lo digo en todos los libros, el encuentro es producto de una vida, de una labor de servicio, de estar en las cosas espirituales, de estar en buena onda, como repito, pero sobre todo servicio, tratar de ser un servidor del amor.
Ya, no es esa historia que nos han contado de repente, cuando te encuentras con tu alma gemela, surgen las chispas y dices, ah, y sientes esa comunicación interna y esa comunión.
Yo no lo pinté así en el libro, porque pienso que es más un descubrimiento. Me parece que es más bonito, ¿eh? Ir a conocer a alguien y después, a medida que vas entrando, vas conociendo más dimensiones de esa persona y vas haciendo un reconocimiento cotidiano.
Ya. Hay mucha gente también que dice que estamos viviendo un tiempo en el que las profecías aluden a ello, vienen catástrofes. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, estamos viendo que el clima está cambiando, está loco el clima, entonces estamos viendo aluviones, agua. Catástrofes, sí, pero de este tipo, ¿no? También estamos viendo todo lo que está pasando con las vacas locas, con la fiebre aftosa. Están sucediendo cosas que el mismo SIDA. Pero fíjate que todo esto que está pasando nos indica, por ejemplo, no ser promiscuos con la sexualidad, ¿no? Porque nos podría pasar lo del SIDA. No ser tan carnívoros porque podríamos encontrarnos con carne contaminada. En fin, que vayamos pensando en una vida un poquito más.
Son claves que nos están dando para encauzar.
Yo creo que sí, pienso que sí.
Ya, con eso, a punto de terminar. ¿Ami cuando regresa? Está aquí, no se fue a su planeta, ¿no?
Sí, pero puede aparecer un libro pronto, vamos a ver. Lo dejo ahí en el aire. Me voy saliendo para Australia ahora pronto. Así que, bueno, me han dicho que porque las energías de allá, de Australia, Tasmania, donde voy, son muy favorables porque es la región menos contaminada del planeta.
Ya, no me dijiste que no te preguntara nada, por eso no te he preguntado para decirte por qué ibas allí. Hay que buscar zonas especiales en el planeta.
No, yo como escritor y como tengo una labor un poquito más, bueno, que lee mis libros en varios países y siento que tengo una responsabilidad mayor, por eso trato de ir moviéndome y buscando lo mejor para poder servir mejor, ¿no? Pero no quiero decir que todo el mundo tenga que andar viajando como yo.
¿Y la onda, la buena onda, o un lugar poco contaminado puede ser ese Tasmania?
Para mí me puede servir, no sé si por un tiempo para quedarme, eso lo voy a ver, pero siento un llamado desde esa zona.
Ya. Bueno, pues tenemos casi que terminar. Quería que vinieras al programa para despedirnos, entre comillas, de ti.
Sí,
porque
claro,
vamos a estar unidos, afortunadamente.
Nos encontramos en distintos países nosotros.
Sí, quizá tengamos que ir hasta allí, aprovechando que estás a Tasmania.
Serías muy bienvenido.
Me encantaría. La gente que quiera saber de ti, aparte de leer tus libros editados aquí en España, en Repar.
Sí, pero eso es una editorial argentina que los exporta hacia España.
Ya.
Mi página web es www.ebarrios.com.
www.ebarrios.com, así de sencillo.
Así es.
Y hay noticias de lo que va a estar ocurriendo y sobre todo dónde se te puede localizar, ¿no?
Bueno, sí, está el email y todo, pero tengo una secretaria que responde porque yo no podría.
Y de tantos como llegan de diferentes partes. Claro. Bueno, pues saluda a Ami si te lo encuentras por ahí.
En tu nombre.
Buen viaje, espero verte y volver a estar contigo de nuevo.
Muy bien, a ver si un día te llamo, se me ocurrió en este momento, un día te llamo desde Tasmania, combinamos y te cuento qué es lo que está pasando por allá.
Me encantará.
Para que todos se enteren.
Me encantará.
Si es que vale la pena, ok.
Me encantará, gracias.
Bueno, hasta luego.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Algún día conectaremos, si está por ahí Ami, en Tasmania. Esa sensación que causó en todo el mundo y que transformó. Y al Espacio en Blanco llegan personajes de todas las partes del planeta y también de otros planetas. La siguiente hora traemos a un personaje que nos ha sorprendido muchísimo. Escuchar esta introducción.
Seguimos en camino. En esa vía que nos lleva hacia el conocimiento. Y esta noche queremos seguir transitándola. Muy Muchos de los expertos aseguran que este futuro en el cual ya estamos inmersos se resume con una palabra clave: síntesis. Síntesis de culturas, síntesis entre Oriente y Occidente, síntesis entre Norte y Sur. Síntesis entre el hemisferio derecho del cerebro humano y el hemisferio izquierdo. Esa es la palabra clave, la síntesis entre la ciencia y la consciencia. Solo así podremos caminar por la senda del futuro construyendo la felicidad del ser humano. Eso es al menos lo que dicen los expertos, pero queremos saber más. Para ello, llegado desde México, nos visita un invitado experto en estos temas. Su nombre, Efrén Álvarez, licenciado en literatura hispanoamericana.
Desde México llega un personaje, un profesor de universidad, universitario, maestro de tal y otras muchas cosas. Una persona que realmente nos sorprendió cuando estuvo en el espacio en blanco y que tiene cosas muy profundas que contar. No os lo perdáis. Hacemos una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos con esa última hora apasionante del espacio en blanco con un tipo muy poderoso aquí, que solo aquí en Radio Nacional de España podréis escuchar. Mail espacioenblanco@rtv.es, abierto el muro de Facebook. Esos son nuestros canales de comunicación. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Una nueva hora se abre ante nosotros, la segunda de este espacio en blanco, en la segunda edición de la semana. Los saludos para todos los que a estas horas estáis trabajando en esta noche de verano. Un placer que nos hayáis elegido. Si deseamos un buen servicio, un buen trabajo. Y los que estáis de vacaciones o relajados en casa, este es un buen tiempo para disfrutar de la radio, la madrugada, de buena radio y Radio Nacional de España, sobre todo. Y en este tiempo os hemos preparado unos programas especiales de verano con algunos de nuestros mejores temas. Vamos a repetir algunos de los hechos legendarios que el Espacio en Blanco ha hecho en esta temporada. ¿Os acordáis el programa en la pirámide, en esa casa encantada? Seguramente lo podréis escuchar con algunas otras sorpresas que no os pudimos emitir en ese tiempo, ya veréis. Pero ahora llega desde México otro invitado, un personaje que nos ha sorprendido. Efrén Álvarez se llama. Nos sorprendió cuando lo descubrimos por la profundidad y la sabiduría que tenían sus palabras. Nos invita a un viaje, una síntesis de culturas. Ya veréis cuántas cosas se pueden aprender con él.
Seguimos en camino, en esa vía que nos lleva hacia el conocimiento, y esta noche queremos seguir transitándola. Muchos de los expertos aseguran que este futuro en el cual ya estamos inmersos se resume con una palabra clave: síntesis. Síntesis de culturas, síntesis entre Oriente y Occidente, síntesis entre Norte y Sur. Síntesis entre el hemisferio derecho del cerebro humano y el hemisferio izquierdo. Esa es la palabra clave, la síntesis entre la ciencia y la consciencia. Solo así podremos caminar por la senda del futuro, construyendo la felicidad del ser humano. Eso es al menos lo que dicen los expertos, pero queremos saber más. Para ello, llegado desde México, nos visita un invitado experto en estos temas. Su nombre, Efrén Álvarez, licenciado en literatura hispanoamericana y en trabajo social por la Universidad Estatal de San Diego.
¿Cómo estás, Efrén Álvarez Calderón?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Sí. Ha sido un placer. Alguien ha insistido un montón de veces para que vengas. ¿Quién tienes para que tiene tanta fuerza para le insista tanto para que vengas al programa y que nos busca? Y
por ahí un poquito la comunidad de España me está recibiendo muy bien y dicen que les gusta el juego que traigo.
¿Les gusta el juego que traes? Eso está bueno. ¿Cuántas veces has venido a España?
He estado viniendo una vez cada 4 meses, aproximadamente casi 2 años ya.
Sí, a veces el juego enreda las cosas y hace que no salgan.
Bueno, no, eso es, pero todo se acepta. Parte de ser humano es aceptar los errores.
Bueno, Efrén, eres de México, ¿no?
Así es, en la frontera de la ciudad de Tijuana, que está, la gente ha escuchado una serie de canciones ahí no muy amables que escuché yo también por acá.
Sí, ¿verdad?
De Tijuana, y está en la mera frontera con Estados Unidos.
Tienes aquí, me han pasado unos cuantos datos de interés. Dice que estuviste, eres conferenciante habitual en diferentes organizaciones, concilio de unificación de todas las religiones para un sacerdocio universal.
Así es.
Eres miembro titular y representante del camino taoísta, miembro de la orden Feng Kung, Poder Espíritu, Escuela de Misticismo y Desarrollo de las Habilidades Espirituales. ¿Desde cuándo, Efrén, metido en todo este mundo y por qué?
Desde los 9 años empieza la práctica de la meditación, y voy a hablar con la mayor de las naturalidades. Para aquellas personas que alguna vez vieron el programa de Kung Fu y han visto estos seres rapados totalmente en la ropa tradicional, pues eso ha sido mi trayectoria. A los 9 años conocí un maestro de Tai Chi, y eventualmente estuve en Los Ángeles, California, durante 2 años estudiando para ser ministro, y criándome en la frontera, en la ciudad natal de mi madre, que su nombre es Graciela Calderón. Ella nos ha criado al lado de chamanes desde muy pequeños. Mi padre, irónicamente, es un médico cirujano, y todas las cuestiones que mi padre no podría en sí resolver, éramos entonces llevados para que nos sanara un chamán. Entonces ha sido esa trayectoria.
Sí, ¿y su padre cree en estas cosas?
Hace aproximadamente 4 años lo ha seguido muy de cerca. Él fue presidente en su momento en un grupo de parapsicología ya por el final de los 70s. Uh-huh. Y después la ciencia le llamó más la atención, y ahora que me veía a mí en esta trayectoria, no se atribuía a sí mismo un poco de la influencia que tuvo en mí cuando muy pequeño, y le asustó un poco, pero ahora está tranquilo.
O sea que estás acostumbrado a vivir con chamanes, con brujos, estás acostumbrado a esa otra parte de la vida o de la realidad que no nos enseñan y que está sin embargo ahí, ¿verdad?
Así es,
bien dicho. Lo que más te ha llamado la atención en tu vida, que hayas visto, que te hayas encontrado, ¿qué ha sido?
Lo que más me ha llamado la atención ha sido la síntesis, la simplificación y la universalidad de los sacerdotes. En este concilio donde hablaba, lo convoca la comunidad Hopi, y en una forma así muy sencillita lo que dicen es: sintetizar es ser sencillo, simplificar es ser claro, y ser universal es integrar. Entonces, lo que más a mí me ha impresionado es que el sacerdote que me invitó a mí es un rabino judío, sabiendo que mi trayectoria era taoísta, y por largas pláticas filosóficas de tertulia taoísta y viendo cómo yo me conducía en mi vida, a la invitación fue para él, y llegué con estos sacerdotes en un concilio donde las mujeres son las que definen si un principio, una exposición breve, si se ilustra, si es universal. Y a mí me ha impresionado ver sacerdotes de trayectoria jesuita, de trayectoria judía, de trayectoria apostólica en estos concilios universales en el estado de Arizona, en en Estados Unidos. Ya.
Casi con todo eso que has dicho, podríamos cerrar el programa y marcharnos, pero hay mucho más que contar. Ponte mejor el micrófono con ese pedazo de voz que tienes. Este es nuestro invitado. Dice que es bueno vivir sin miedos, dar gracias a la mejor actitud ante la vida. La vida es tan corta que sufrir es una pérdida de tiempo. Así y estas es. Cosas. Y de otras vamos a hablar después de esa primera introducción que nos mete de lleno en el tema de esta noche.
En estos días que vivimos, parece que el pasado se confunde con el presente. Sobre la mesa de nuestra vida, todas las culturas, todas las tradiciones, todo el saber está ahí, presente, esperando para ser utilizado. El taoísmo, los chamanes, el budismo, todos son caminos que conducen a una única meta, el futuro. Hacia él vamos con la ayuda de nuestro invitado.
Bueno, Fren, pues ahí está esa introducción. ¿Tú crees que, bueno, como decimos por ahí, lo hemos dicho en algún momento, en este estado de la vida en el que estamos en este tiempo, están todas las tradiciones encima de la mesa? Uno puede elegir absolutamente todo. Hablabas antes de los Hopi, antes eran seres desconocidos, ahora ya los conocemos. Conocemos más o menos lo que es el taoísmo, el budismo, el zen, el tantra, el yoga, cualquier cosa está ahí. ¿Crees que es así? Y que sí. Bueno, que a lo mejor es que tiene que ser así para que elijamos cada uno nuestro camino.
Es una excelente exposición. A mí se me hace que todo está al alcance. Lo que no hace falta dentro de ese alcance y ese margen tan amplio de filosofías y de culturas es entender lo que no es verdad, entender lo que es una ilusión. Y lo que es una ilusión es cualquier camino espiritual o cualquier camino de vivir con una mayor autenticidad que utilice el temor, la confusión o la duda para acercarte. Es decir, si estudias y practicas, tienes equilibrio. Y si tienes equilibrio evidente, entonces sabes que estás en el camino apropiado. Yo, en una forma, diría, las personas deben de actuar para saber si los resultados son evidentes. Y dos, alejarse de cualquier camino espiritual que por bien expuesto que esté con una cadena de publicidad o de marketing, los induzca a temer a la vida, a confundirse creyendo de que si no toman dicha herramienta o dicho camino están fuera de la verdad, o que los incite a tener dudas de que su estilo no es el mejor. Vivir con naturalidad es tener una espiritualidad auténtica.
Te estás metiendo con alguna determinada iglesia que ha dicho que todo es pecado, que muchas cosas son pecados, que si te sales de eso vas al infierno y el infierno es algo eterno.
Me estoy metiendo con todas las iglesias, sí. Me estoy metiendo con las personas que, a pesar de la iglesia tradicional que podamos escuchar, que lo diga mayormente, mi trayectoria es estar en contra de quien habla del temor, la confusión y la duda, pero no estar en contra de ninguna religión, ya que una vez que estamos adentro de cualquier estructura, al inicio del programa, notamos una falla. La falla es o critico y cancelo la integración o acepto la falla y avanzamos. Yo creo que hace falta dar reconocimientos y elogios a todo ser humano para que la integración sea el sentirme cerca de ti, sé que me favorece tu apreciación. Entonces, no estoy en contra de criticar ninguna religión, sí estoy en contra de exponer los caminos sutiles que hablan del temor, la confusión y la duda. Y lo opuesto sería que a todo momento marque una sensibilidad, una apreciación y una apertura con los seres que me rodean, ya que mientras yo más lo hago, como soy, es realmente lo que vivo y lo que pienso. Todo lo que pienso no es tan útil como lo que hago. Entonces, por ahí un maestro taoísta diría, mi realidad son las acciones que tomo que pulen mi perspectiva. Si no actúo con coherencia, mi perspectiva siempre va a estar fundamentada a ver quién me vende la idea mejor. Y en este caso particular, yo quiero motivar a los seres de que ya sirven en todas las facetas para entender que espiritualidad no es con qué pasión me entrego a una trayectoria o filosofía o a un gurú o un maestro. Espiritualidad es con qué equilibrio cualquiera de nosotros pudiéramos abrir nuestra vida privada para demostrar el equilibrio que tenemos donde los demás no quisieran mostrar. Abrir las puertas del oculto es mostrar mi intimidad, no para que se me evalúe, sí para que se note la naturalidad con la que vivo. Amo en una forma evidente a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, entonces estoy en equilibrio. Dicho equilibrio es una espiritualidad auténtica, y de ahí voy a los caminos espirituales para sostener lo que ya poseo, no para adquirir lo que no tengo. Y eso es muy distinto en el camino oriental.
Curioso invitado este que tenemos esta noche. Yo quería que nos contaras, ¿vienes del camino del Tao o taoísmo, no?
Así es, breve, taoísmo.
¿Qué aporta el taoísmo al mundo occidental? Y luego hablamos de chamanes. Breve, si puedes, aunque con el Tao podríamos estar hablando 7 u 8 años.
El taoísmo en 30 segundos.
¿Sí?
El taoísmo es la naturalidad de sonreír ante la experiencia que vives. Toda experiencia es sagrada. Un cuento de 10 segundos es, le decía un señor a un sacerdote, ¿puedo cambiar mi vida y mi suegra, mi esposa y todos mis hijos vivimos en una casa pequeña donde estoy harto? Le dice él, dime cualquier sugerencia para cambiar mi vida. Por fin contesta el sacerdote, no lo harías, no quieres el cambio, quieres quejarte. Dice, lo haré, te doy mi palabra. Le dice, bien, toma todas las cabras, las vacas y los caballos del establo y mételos a tu casa por una semana. Dice, pero ¿qué crees? ¿Estás loco o qué? Dice, hazlo. Lo hace, regresa a la semana y dice, la vida ahora sí es insoportable. Como es lógico, el sacerdote le sugiere que saque los animales. Este se regresa ante el sacerdote y le confiesa que ahora sí la vida está en paz. Yo creo que el taoísmo es el arte de ver lo positivo obvio en mi vida para no andar buscándome conflictos innecesarios y ni enfocar mi vista donde no me va a traer paz ni equilibrio. Eso es el Tao.
Ese viaje esta noche tratando de llevarnos a la síntesis de culturas y de ahí quizá al futuro. Hablabas de que habías vivido en la frontera con chamanes.
Sí, sí.
Decías que había 3 chamanes, incluso me contabas en micrófono cerrado, uno que hacía el ritual de los huevos. Cuéntanos, ¿y quiénes son los chamanes para...? Bueno, nuestra gente los conoce, pero...
Los chamanes son...
¿Con qué tipo de gente has estado?
Los chamanes son expertos de la sensibilidad, de asumir la desesperanza de un pueblo, si lo quieres llamar, de un tercer mundo, donde no hay nadie que te escucha. Cuando escucha a alguien algo que te aflige, con atención y una sensibilidad singular, empieza a adquirir sabiduría de tu experiencia. El chamán adquiere la sabiduría de toda la comunidad por un vínculo de confianza, donde empieza a incorporar y a integrar todas las recetas medicinales de lo que sí funciona en el mismo pueblo, y así compartirlo de generación a generación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes una metodología semicientífica de transferir la información oral y escrita por ciclos, donde sin importar los cambios de conquista, ausencia de conquista, de movimiento político, infraestructura socioeconómica que rija en el momento, tienes a alguien que sencillamente escucha la voz de la Madre Tierra y desde ahí se permite enamorarse de servir a los demás, casi revelando secretos que realmente son solamente develados para aquel que tiene la sensibilidad de sentir con la tierra, vivir con la tierra, tener una comunión con la tierra. Y así explicaba hace un momento, mi padre siendo el médico, llegamos a tener la fortuna de que mi madre, criándose en un pueblo donde nacen las historias de Castañeda, todos los chamanes de la tradición yaqui, mi padre y mi madre nacen en ese mismo pueblo alrededor. Y creces con una apreciación donde lo místico no es místico, porque él te sirve, te quiere, pero también demuestra ciertas facultades de poder escuchar quién eres, a través de, como lo haría quizás un animal, interpretando cada uno de los movimientos de otro para saber si huye o ataca y se defiende. Esa sensibilidad profunda de tu cuerpo, de tu rostro y de tus ojos y de tu ser, es lo primero que aprende un chamán. Consecuentemente, el conocimiento de las hierbas y de muchas otras propiedades es no difícil de adquirir. Lo difícil de adquirir en el chamanismo es la comunicación con el silencio, la ausencia de buscar el conocimiento de la naturaleza para dominar una habilidad que que te permita el orgullo de ser el que mueve los intereses del pueblo. Tienes que ser el más humilde. Y en esa humildad muchos de ellos procuran vivir de donativos, vivir de cualquier reflejo, cuestión que se les regale, y procuran, igual que Jesucristo, decir, pues si tú crees que soy bueno, dilo, pero si no dices nada, está mucho mejor. Entonces, esos pocos chamanes, ahora en el Distrito Federal, te comentaba que en un pueblo llamado Oxtotipac hay tres hermanos, donde los tres de ellos, uno de ellos es un médico, cirujano registrado, otro de ellos sana, en el mismo espacio, con hierbas y con un pirol, y el tercero es un vidente, el hermano mayor, con ramas de un pirol.
Pirol es un árbol, ¿no?
Un árbol, así es, un árbol. Sí. Y pues para mí es importante ver la conjunción de lo que serían, lo que hemos escuchado 20 veces, religar, ¿no? Religión, ciencia y espíritu. Ya hay la conjunción en la comunidad chamánica de todo México para hacer que los sacerdotes mayas tengan una exposición de su filosofía, pero que los antropólogos puedan justificar la validez y la autenticidad de dicho compartir. Entonces, para mí es muy fascinante primero compartir que el chamán tiene el arte de convivir con el silencio, tiene la facultad de enamorarse de la tierra, y no es su conocimiento lo que más nos debe de atraer, es su naturaleza silenciosa. La mayoría de los chamanes que he conocido te sientan sobre un tronco todas las tardes al atardecer, no te dicen nada, por horas duras ahí. Y por fin le preguntaba yo a uno, ¿por qué no nos miramos cuando conversamos cara a cara como lo hacemos los occidentales? Y dice él, para el día que yo muera, me busques en el horizonte y en el silencio del atardecer. Y a mí eso me conmovió. Por lo regular, la verificación de nuestra comunicación es el interés que tú demuestras para solidificar que mi sentido de mi mensaje y mi argumentación ha tenido impacto. Ellos, el impacto no es necesario. Lo que es importante es la ausencia de dicha búsqueda de control sutil que realmente te empieza a controlar. Y es un mundo mágico donde no hay poder, hay el poder de callar la mente.
Cuando eso está rojo, estamos en antena. Como ahora que te ha pillado. Efraín, es curioso porque ¿cómo se parecen los mexicanos a los orientales? ¿Hay alguna comunicación ahí? Sí. Incluso físicamente, incluso sí. Más allá en su sabiduría, en su tradición, sí. Hay algo, una raíz muy profunda que les enlaza quizá con los taoístas. Con
así
los...
es.
¿Por qué?
Habrá un experto en antropología que me escuchará decir breves palabras ahora y se va a fastidiar conmigo. Hablando del estrecho de Bering y la migración de la comunidad oriental, sabemos en registros sencillos de que tenemos rasgos físicos en los museos del Distrito Federal, tenemos todas las máscaras, inclusive de gestos africanos, y tenemos gestos orientales como las máscaras que datan de casi 1200 años atrás. Entonces sí sabemos de una migración, sabemos de un Pangea, sabemos de la unificación de continentes que se dividieron. Yo creo que el elemento central, que sería la esencia que unifica en mi trayectoria taoísta y mi apreciación chamánica, porque no soy un chamán, soy un instructor de filosofía y misticismo oriental, soy un instructor y un amigo para los que quieran ser amigo. La unificación central es, los dos están enamorados de observar los ciclos de la naturaleza y en dichos ciclos extraer una sabiduría que es tan evidente que es oculta, es como tener las gafas sobre la cabeza y buscarlas. Yo creo que la esencia central de los chamanes, la trayectoria budista tibetana con la que tengo un compartir muy continuo, los budistas de una trayectoria muy singular que casi no se escuchan, de la trayectoria Shaolin, guerreros físicos que utilizan nunca la violencia, siempre la paz para compartirse, es que su enamoramiento de la sabiduría del universo los lleva a buscar la meditación, no el análisis. Y ante el silencio, dicen ellos, encuentro la vaciedad que me permite ver lo evidente. Entonces yo creo que el mexicano, si vas, tendrías de mi casa una casa. Mis padres dándote comida, invitándote a conocerte, es una apertura. Y de la comunidad oriental, no sé si lo conocen, el saludo de los chinos es, ¿ya comiste? Si tu panza no está llena, el corazón no está contento, ¿no? Entonces, en ese compartir, sí que dichas comunidades no tienen más que una apreciación por la sabiduría latente, que es tan evidente que no se registra. Y la ciencia ahora tiene un dominio real de ello, pero hace falta sensibilidad para ver la sabiduría pura. Y dicha sensibilidad, yo creo que los dos tienen la conjunción de buscar el silencio para ver con claridad, no buscar la interpretación.
Dicen que el mundo de México, de toda esa zona, se está despertando. Parece ser que el polo magnético de la Tierra está pasando ahí, del Tíbet a México. ¿Es cierto eso? Desde que murió Regina, se llamaba aquella mujer que murió
así es.
En la plaza.
Un secreto. El secreto es que dijeron por ahí, uno de los comunicados que tuve con el Dalai Lama, la orden que se nos dio a los sacerdotes orientales y ministros es que el ermitaño bajó de la montaña. El ermitaño bajó de la montaña significa que tomo un trozo de cacao, chocolate, me hace calor en el estómago y la espinilla me sale en la frente. La energía sagrada del Tíbet bajó al centro de la tierra, se dice, se plasma en la frontera de Arizona y en el estado de Chihuahua. Entonces sí, hay una nueva conciencia crística, una conciencia que naturalmente opta por lo bueno sin tener que tener la moralidad y la ética para incitarla a lo bueno. Y dicha conciencia crística se dice que se ha convertido en el énfasis de la comunidad tibetana y del budismo zen para hacer grandes colonias por todo México en la franja fronteriza. Que eso sí es evidente, hay las estructuras físicas para comprobarlo.
Estamos viviendo un tiempo muy especial, ¿no, Efrén?
Es un momento de volvernos a enamorar de las personas que tenemos. Yo le diría a las personas que el momento más especial es tomar a su hijo, el que tiene el problema de alcoholismo, la pareja que no honra a la mujer, todo este tipo de cuestiones, y tomar al hijo como si fuera la primera vez que lo ves, cuando acababa de nacer, y darle un beso en la frente y decirle todo lo que simboliza tu hijo para ti. Basta de querer entender que la herramienta, el camino o el maestro me va a llevar a la paz. Son mis acciones. Y en una forma, la síntesis real es claramente demostrar quién soy. El momento maravilloso es, no se va a acabar el planeta, las profecías fatalistas no van a tener rigor ni impacto real sobre el mundo, y qué es lo que nos queda, carcajearnos disfrutando la vida para desprendernos de las tensiones del pasado y darnos una oportunidad nueva a querernos. Y no justifiques por qué sí. Si no lo haces, ¿qué será el resto de tu vida? Un poco de sufrir y un mucho de quejas, quizás.
Un buen consejo. En un momento os hablaremos de canalizaciones. Hay un sistema de la tradición china para comunicarse con seres del más allá, y hablaremos de chamanes. Eso y mucho más en este espacio en blanco. Estamos hablando con Efrén porque en la segunda parte queremos hablar de canalizaciones. Le estábamos invitando a hacer un programa solamente con canalizaciones. Luego nos explicará lo que es. Brevemente, has hablado de chamanes, pero no has contado la historia del huevo. ¿Qué hacen con los huevos los chamanes?
Los huevos ha sido una tradición. Yo soy el testimonio de una sanación que donde no me interesaba nunca comer a la edad de 12 años. Y durante 2 años se hacía muy preocupante para mis padres. Mi padre, siendo médico y no pudiendo encontrar la respuesta, me llevaron al chamán. Y al frotar el huevo, se quiebra el huevo sobre un vaso que tiene alcohol y salen una serie de sustancias muy extrañas que no deberían de estar adentro del huevo.
Un huevo normal que no había
un
sido.
Huevo normal, así es que no, ni por combustión no química de todas las sustancias alternas que te pudieras poner en la mano, al frotar y caer el huevo no podrías cambiar la constitución de esa forma, al punto que ves imágenes y cosas adentro de ese huevo.
Imágenes y cosas.
Ves cosas, llegas a ver algo que parece una bola de cabello enrollada, llegas a ver algo que parecen las patitas de una pequeña tarántula. ¿Por qué no quiero hablar yo de eso más? Porque hay que enfocarse en el servicio sagrado, no darle atención a que existe el mal y que existe el mal de ojo. Yo con eso diría, el chamán sana cuando el ser humano no tiene la conciencia de no sostenerse en equilibrio. Baja el temor y en el temor te pueden impactar en una forma negativa. Si estás alegre o neutral, no hay forma de que te impacte y no tienen que limpiarte el aura ni hacerte nada. Yo hablar de lo del huevo lo hago como, como un reflejo de un servicio más para cuando no has tenido la fortuna de edificarte con conocimiento. Entonces, si tienes el conocimiento, es mejor que el huevo.
Efren, estás todo el tiempo moviendo las manos de una forma muy especial. ¿Qué haces con las manos? ¿Controlas la energía? ¿Mueves? ¿Eh?
Es parte de la cultura mexicana y se dice que las manos, si se acuerdan de la forma de Tai Chi, siempre ves la mano. La mano es, mis ojos son la visión pura de mi ser y la mano es la forma en que la manifiesto. Cuando naturalmente se dice que hablas de tu corazón, tus manos se empiezan a mover. Se dice que esa es la forma primaria de canalizar. Hablar espontáneamente desde tu corazón.
Tenemos un montón de preguntas siguientes. Por ejemplo, si has estudiado el código secreto de la Biblia. No sé si has oído hablar de él.
Ah, sí.
¿Qué opinión te parece? Tienes que ser muy breve porque tenemos un mogollón de preguntas y muchas cosas todavía que quiero preguntar.
La respuesta al código secreto es sí, lo he estudiado. ¿Y qué es lo que me dice?
¿Qué opinión te merece? Si ahí se puede conocer, supongo, el futuro, que es por donde va un poco el tema.
Todos los códigos, la forma más breve, cinco dedos tiene la mano. En China se dice que cinco discípulos se les dio la verdad. Los mandaron a las cinco regiones de China y les dijeron que cuando se encontraran con otro discípulo, que se pelearan físicamente para que defendieran su verdad, porque eran los únicos que la poseían. Se acabaron los tiempos de los códigos, a menos de que los códigos me permitan vivir con libertad. Un código es tan legítimo como yo estoy de alegre. ¿Qué es lo que me va a revelar un código si estoy intranquilo y midiendo el futuro como fatal? Me va a revelar los puntos de las explosiones atómicas del pasado. El código es para revelarte la verdad, que es tu estado de ánimo y tu nivel de conciencia en el presente. Si no estás en equilibrio, vas a utilizar una herramienta sagrada para justificar tu temor.
Otra pregunta, ¿qué opinión tienes de Carlos Castaneda y sus enseñanzas? Con esto haríamos un programa también. ¿Qué opinión tienes de él?
Carlos Castaneda es un excelente expositor de espacios sagrados que de una u otra forma estaban siendo ocultos. Revelar la verdad, de ponerla en una forma donde la comunidad universal o mundial pueda apreciar, siempre será un servicio. Exponer y compartir con un sentido de apreciación y sensibilidad siempre va a ser un regalo para todos nosotros. No tener la oportunidad de viajar y vivirlo a primera voz, a primera instancia, un regalo.
¿Conoces el libro El Tao de la Física? Friedrich Capra, me parece que era Friedrich Capra, sí, el autor de...
¿no? Sí, El Tao de la Física. La grande contradicción del Tao de la Física es de que el Tao, diría en el Tao Te Ching, es aquello que se siente y no se describe. Aquello que percibes y mueve, pero es invisible. El Tao de la Física se me hace excelente. El único espacio que hay que cuidar es el hecho de creer que los principios de las partículas subatómicas pudiesen tener mayor poder que un te quiero. Cuando te divorcias, se te desintegra la vida. Cuando alguien te despide, te pones en preocupación. Y el Tao de la Física, hablarle a mis moléculas y saber el poder, no ha, en el momento hasta el presente, sido lo suficientemente poderoso para sostener el equilibrio interno. El único riesgo que puedes correr es en creer que la energía y el conocimiento subatómico te va a dar el poder de mantenerte en equilibrio cuando una experiencia dura llega ante ti. Si lo respetas y lo utilizas como una herramienta, es útil. Si crees que te va a dar un ángulo singular de un poder que te permita que muevas afuera, es que le tienes miedo a algo afuera.
Es antes de pasar a la segunda parte del programa, ¿sabes que dicen que llega Maitreya? Está a punto de llegar.
Sí, Maitreya en la trayectoria taoísta es Mei Li Fo, el gordito del Buda con la sonrisota grande. Ese Maitreya o Mei Li Fo es entendido como el bodhisattva de la alegría. Y la alegría es la espontaneidad para vivir el mismo camino que tienes desde aquí hasta tu casa con frescura. Si no vives dicho camino con frescura, entonces no estás en la frecuencia de Maitreya. Maitreya es la emulación de redescubrir a todo momento las cosas como nuevas. ¿Quién sería yo? En vez de traumas psicológicos o definir todo como decadente y fatal y estancado e inconsciente, ¿quién sería yo si como un niño viese este espacio donde he trabajado tanto tiempo como si fuera la primera vez? Quien quiera tener las bendiciones ahora al saber la función de Maitreya puede pedirlas. La función es tener una inocencia en la alegría y tener una pureza de perspectiva. Entonces, Maitreya es la aceptación de disfrutar el presente al máximo sin tener requisitos para condicionarme de que el presente no es lo mejor. De nuevo, si meto todas las vacas a mi casa, voy a sentir que no tener vacas era una vida perfecta. La mayoría de los taoístas hablan de Maitreya como la más grande felicidad es la ausencia de problemas. Dejar de estar utilizando el poderoso instrumento de la mente para ir a buscar lo que está fuera de equilibrio, para creer que es mi labor arreglarlo. Desde mi equilibrio utilizo ambos hemisferios, bendigo la experiencia y reinvento la forma de involucrarme en resolucionar. Querer resolucionarlo desde la preocupación es darle vida. Maitreya es la ausencia de el esfuerzo para cambiar el mundo. Así lo cuentan algunos de los taoístas.
Curioso pasaje. Y hay una segunda parte. Queremos hablar de algo que seguramente haremos dentro de poco con este personaje que está ahí en el programa. Canalizar, ponernos en contacto con seres espirituales. Después de esa segunda introducción nos lo contamos.
Nuestro invitado ha desarrollado sistemas para la evolución del espíritu. Desde la alquimia espiritual taoísta hasta un sistema para entrar en contacto con seres en otras dimensiones. Se trata de canalizaciones, conversaciones con esos entes. En este caso, quien habla es un maestro del linaje Qin. Es una antigua forma de comunicarse de la tradición china, denominada She Kung. De todo ello intentaremos aprender algo ahora en compañía de nuestro invitado.
¿Está reflejándose todo eso de lo cual estamos hablando aquí?
Así es.
Sí, estamos en antena ya, ¿eh?
Es el tiempo de la alegría de nuevo. Es el tiempo de la alegría. Llegó el momento de aprender todo lo sagrado para disfrutar el presente, no para asustarse del futuro ni tratar de... por ahí diría un amigo mío, dice, a veces no nos basta con los problemas del presente, que tenemos que experimentar una regresión para justificar del pasado por qué hoy debería de inmovilizarme. Hay que utilizar todo para generar libertad y ligereza, no para generar densidad e inmovilización.
Tengo unas cuantas preguntas siguientes, dentro de nada hablamos de ese tema, tenemos ahí pendiente.
Todavía yo soy pequeñito en estos pasos de andar por el mundo platicando.
Preguntas siguientes, ¿qué diferencia entre conocer un camino y estar en él?
Conocer un camino es saber qué te generó resultados de lo que aprendiste de dicho camino. Estar en él es tener la expectativa que el discurso elegante y las modalidades fascinantes de dicha exposición te garantizan que el mañana será mejor. Lo que hice, que me sugirieron, me generó un resultado concreto, sé repetirlo. Lo que espero que esto me vaya a dar, si no sé cómo aplicarlo, siempre voy a estar siguiendo un camino. Concreción es la respuesta.
Bueno, vamos, si te parece, a esa segunda parte. Has desarrollado algunos sistemas, uno de ellos canalizaciones, sistemas, sí. Conversaciones con seres espirituales, sí. Lo llamas Ser Kung.
Shen Kung, es S-H-E-N-K-U-N-G. Y Kung, ¿se acuerdan bien de la palabra Kung Fu del programa de Kung Fu?
Ajá.
Y Shen es del corazón. Los chinos lo traducen como la habilidad del corazón, o otra forma de traducirlo es el arte de comunicarse con el cielo. Comunicarte desde el corazón es hablar desde tu divinidad interna.
¿Y eso cómo lo haces?
Básicamente lo que haces es un movimiento de manos, y algunos de los maestros particulares, tienes que tener supervisión, disciplina y tener un linaje. Y dicho espacio no es más que, tengo un maestro que se llama el maestro Shi, que es el que habla a través de mí. Su maestro vivo y mi maestro de artes marciales es el maestro Tate Kyuchi, que vive en San Diego, al lado de Tijuana, en California. Y yo, como discípulo del maestro Tat, empecé a tener interpretación de sueños que mi maestro solo tenía. El linaje habla que un niño, cuando nace, no ve sino escucha. y que uno empieza a escuchar voces y campanas en su habitación antes de que vaya a ver la aparición de una presencia, que la evolución espiritual de los taoístas como de los budistas era ver la evolución de los sentidos de un niño para entonces reproducirlo, en cuando alguien contaba dentro de un templo que tenía visiones, no era legítimo. Primero escuchas, después sientes y después miras. Dicha evolución tiene un orden, una metodología que se ha transmitido de generación a generación, y los maestros de artes marciales taoístas tienen 16 gabinetes donde hay herbolaria, pelea callejera, acupuntura, acupresión, filosofía taoísta y Shengong. Shengong es pertenecer a un linaje donde durante una etapa has entrenado tu cuerpo para que dentro de dicha experiencia tengas un reflejo de obediencia por la confianza que tienes por algo que se llama Ganshen. Ganshen es una relación de corazón a corazón que todo camino espiritual maneja. Lo que un maestro te quiere dar no es la técnica de las 20 patadas que te hacen un exitoso en la calle. Lo que te quiere dar es lo que él ama de la vida. Y si no hay confianza, no te da su bendición de todo su poder, que es que te sienta que te puede amar y confiar. En la relación, los que hemos sido instructores espirituales, hay mucha gente que se engancha por tu forma de hablar, se engancha por lo que promueves y no saben tener un equilibrio legítimo, creyendo que por cercanía, no por acción, van a ser como tú. Por acción dentro de un linaje, purificas tu cuerpo para callar la mente y dejar que tu corazón se exprese. El maestro te da todo su corazón en un amor donde la mayoría de ellos realmente no tienen hijos y comparten con su hijo alguien físico, donde le juran: el día que yo muera, uno de tus discípulos me verá y sabrás qué es lo que existe del otro lado, solo para que aprendas a disfrutar y entregarte en la vida, no para tratar de conquistar aquello que perderás lo que tienes. Shengong es el arte de hablar desde el corazón dentro de una trayectoria que la China, entiéndanme, no es lo mejor, no es la única. En una conferencia en Las Vegas, en Nevada, dicen los psiquiatras, hablando en el departamento de psiquiatría, se pararon dos psiquiatras a decir que 10, 15 y 20 años de análisis y de estudios marcaban que un niño que no le quitas el niño imaginario tiene mayor estabilidad psicológica para la edad de 20 años. Que un niño que le incitas a que hable de dicho amigo imaginario sin tratar de agregarle a la historia, tiene un poder de mayor seguridad y autoconfianza. De aquí a que la sociedad y la psicología comprueban y nos dan permiso de lo que nosotros tenemos espontáneamente, sabemos también que al niño que no le quitas el sueño con el abuelito que acaba de fallecer y le dices que es natural, el niño tiene un vínculo con el otro plano. Entonces, de una forma sintetizada, Shengong es un vínculo de mucha disciplina física para que tu corazón se exprese a través de una confianza total. ¿Cuál es el camino garantizado? Y nadie tiene que ir a ningún templo. Ama a tu papá y a tu mamá. Déjate de los traumas del pasado. Honra a tu padre y a tu madre. Y entonces reconoce que dicha herencia que alguna vez tú no pudiste tener de un vínculo de corazón a corazón con tus padres, lo van a heredar tus hijos. Y ese va a ser el despertar natural, no de las chakras centrales. Dirían ahí, este es como el presidente de la República, la chakra de la corona. Los demás son su cónsul, pero el presidente no le pone gasolina a su propio jet. Las chakras de poder son las que están al lado, en una forma paralela al nivel del pecho, en la parte de los costados de las costillas, en la parte de atrás de los brazos. Las chakras de poder son los que mueven las acciones pequeñas. Quien tenga mayor humildad para amar a su padre y a su madre, como para hablar desde el corazón, va a tener la certeza de abrir su canal interno, que es para aprovechar el mundo y ver cómo la vida siento que me favorece, no que me desfavorece. ¿Por qué? Porque el arte de la canalización, entienda, no es un lugar donde vas a preguntar, dime sobre el amor, sobre el dinero y sobre la salud. Es una canalización que te dice, estas son las tareas, esto está afectando a la conciencia colectiva del planeta y por eso tienes estos espacios emocionales. Tú les llamas como estas actitudes que te limitan y ahora, por eso te dimos la tarea, para que si nunca quieres creer en nosotros, hagas algo y tu vida cambie. Nunca tuviste que creer. El camino de la comunidad oriental es no creer, es dame para que yo haga, para que haya equilibrio y no haya enganche contigo. La canalización es una forma muy distinta a la videncia o al conectarme con el más allá para resolver cuestiones de familiares fallecidos que no están en orden. Esta es una herramienta para comprometerte para cambiar tu vida y para recibir una dosis real de amor, porque las canalizaciones tienen, suelen tener un sentimiento muy impactante entre las personas.
¿Y eso lo podemos hacer en un día en el programa?
Claro que sí, con mucho gusto. Yo vendría para acá para que hiciéramos una canalización y compartirlo con la comunidad, sí.
Bien, pues ahí apuntamos esa idea. Pues sí, seguimos allá arriba. Preguntas, Efrén, David de Mallorca, ¿cómo podemos...? Bueno, esto te lo hago después. ¿Por qué nos se dejan manipular tanto las religiones? ¿Por qué manipulan tanto las religiones?
Ahí va una...
Antonio de Barcelona.
Una respuesta muy clara. Si voy a utilizar buen negocio, buen dinero, a un mal negocio no tiene sentido. ¿Para qué voy a utilizar el momento que tengo de hablar de la verdad para criticar la falsedad? Lo de las religiones es para otro expositor.
Vale.
Yo opto por lo bueno.
Perfecto, muy breve. Alfredo Madrid pregunta, ¿qué opinión tienes del peyote y de las drogas en general en cuanto a la posibilidad de abrirse a dimensiones perceptivas?
Se me hace que es legítimamente sagrado. Debes de tener un espacio de disciplina personal y debes de tener una supervisión concreta de alguien que tiene coherencia en su vida. Coherencia es equilibrio emocional y estabilidad económica. No te metas a hacerlo con alguien que no tiene los dos elementos.
Estabilidad económica también.
Estabilidad económica, ¿por qué? Porque no hay equilibrio si cede la ley divina y no cede la ley humana. Debe de haber un balance. No hay día sin noche, vida sin muerte. Las dos leyes son parte del camino legítimo.
¿Cómo podemos canalizar nuestra inquietud interior hacia algo más concreto? Para hacer algo, además de saber.
Muy bien. Lo más concreto que hay es... El examen más duro que me han dado a mí es después de 2 años de entrenamiento físico, tai chi, chi kung, meditación, todas estas cuestiones que llegaran a mi casa y mi maestro le preguntara a mis padres, ¿este hombre limpia su habitación? Si puedes llevar a alguien que tú admiras, que te admira a ti, que vea tus espacios internos, es la forma más concreta de saber que no estás viviendo una dualidad y que no andas en un rollito psicológico de autoevasión. Es importante darle concreción a todo lo que aprendemos.
Nos vamos, Efren. 3 consejos para concretar todo eso bonito. Te decía antes que no éramos ese tipo de programa de gente que quiere salvar el mundo. Estamos bastante cansados de maestros que vienen a contar historias bonitas, que hablan tan bien como tú y que embaucan a un montón de gente con la palabra y con la forma de decir cosas.
Sí.
Cosas concretas para poder cambiar este mundo en el que estamos, para poder hacer esa síntesis que quizás sea la forma de llegar a nosotros mismos.
El concilio de todos los sacerdotes encontró estos 4 principios que se llevan a la acción. Primero, pregúntale a las personas que más te quieren, siguiendo en sentido común, ¿qué es lo que puedo hacer para servirte? Deja creer que tu servicio es lo único que hace falta. Permítete una intimidad con las personas y sé concreto, ¿qué es lo que puedo hacer para servirte? Te va a abrir otro espacio donde va a haber intercambio de afecto y una intimidad legítima. Si no te sirvo, entonces no estoy honrando tu presencia ante mí. Basta de filosofías. Si te sirvo, te honro, te registro y demuestro mi disponibilidad. Dicho impacto va a generar apertura y afecto de tu persona. Entonces es sencillo. El otro es dar gracias y agradecer a todo momento. Ellos creen que la actitud de agradecimiento por la vida al despertarte te cancela en tan pronto como 7 días todos tus desequilibrios superficiales.
Solamente en 7 días.
En 7 días, dicen ellos, si me despierto a dar gracias por la vida y durante todo el día mi contacto con las personas es gracias por tu presencia, gracias por estar ante mí. Nadie, dicen por ahí, nadie se merece lo mucho que pide si no agradece lo poco que tiene. Entonces, el que no da gracias anda por ahí buscando la fórmula maravillosa y no da gracias por lo que posee. Esas son las 2 fórmulas sencillitas. Demostrar disponibilidad a mis padres, mis amigos y mi comunidad, dejándome de ser complejo y creyendo que lo que ya hago es suficiente. Hay que ser sencillo y práctico. ¿Qué es lo que puedo hacer para servirte? Después, en su momento, pedirte, ¿podrías hacer esto tú para servirme? Siempre empezar con los que sí tienes alegría y afinidad. No vayas a donde te vas a desmoralizar. Y segundo, dar gracias. Y el último espacio para los valientes es bendecir. Bendecir es la síntesis de los maestros que dicen unificar hemisferio izquierdo, intelecto, con hemisferio derecho, intuición, es la consecuencia de bendecir o bien decir. utilizar ambos hemisferios para reinterpretar mi realidad, utilizar mi totalidad o mi sabiduría que se acumula, como ellos dicen, de toda experiencia. Toda experiencia me acumula sabiduría. Son dar gracias, bendecir y qué es lo que puedo hacer para servirte.
Efren, ha sido un descubrimiento. Yo tenía mis dudas de que vinieras al programa. Ha sido un descubrimiento. Gracias por haber estado con nosotros. Bendigámonos mutuamente. Te emplazo para dentro un poquito venir al programa. Disfrutaremos juntos, compartiremos juntos. Gracias, insisto, a todos por haber venido. Gracias, Efren. Gracias. Te veo dentro de poco.
Gracias.
Gracias. Estar ahí en el espacio en blanco es la diversidad de personas que llegan desde diferentes partes del mundo, como pasaba con Efren desde México, y de alimentarse con sus ideas y con sus pensamientos. Es un placer, ojalá os parezca a vosotros lo mismo y os sirva para ello. Por ahora terminamos, ha sido un placer estar juntos. La semana que viene más será aquí en Radio Nacional de España. No olvidéis la cita en 6 días, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, madrugada el viernes al sábado. Disfrutar del fin de semana, de la semana y de las vacaciones, si estáis ya en ellas. Feliz trabajo a todos los demás. Un placer haber pasado este tiempo juntos. Nos vemos, como os decimos, en 6 días, mientras nuestra página web sigue abierta, www.espacienblanco.es, rne.es, por ahí nos buscáis y ahí estamos. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Cuidaros.